Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En este mundo vertiginoso que estamos viviendo, parece que lo último que necesitaríamos sería un nacionalismo que promete el paraíso y que conduce al infierno. Y sin embargo, estamos viendo cómo un posible Brexit duro se acerca a una velocidad vertiginosa. El Brexit duro es el infierno del nacionalismo. Los británicos fueron convencidos de que era mejor separarse y ahí están. Quedan solo 15 días para que acabe el año, que es el plazo para el Brexit duro. Afortunadamente, Londres y Bruselas se han dado un poco más de tiempo para negociar, pero ya estamos viendo problemas. Estamos viendo colas de camiones que van hacia el Reino Unido porque hay temor a un desabastecimiento. Claro, nos resulta difícil imaginar qué supone el Brexit duro, porque claro, llevamos tantos años pudiendo entrar en el Reino Unido, pudiendo importar, exportar bienes, teniendo libertad de circulación de personas, de capitales, que nos resulta difícil imaginarnos, ¿no?, cómo queda la cosa. Podemos pensar en lo que puede ocurrir entre Gibraltar y la línea de la Concepción. Hay un acuerdo para facilitar el libre tránsito de los trabajadores interfronterizos, 15.000 trabajadores, pero claro, eso no pone a salvo el intercambio de productos. O sea, muchos gibraltareños compran en la línea depende del Peñón, el Peñón depende de la línea. Nos lo ha contado aquí en la tarde uno de los responsables de esos trabajadores transfronterizos, Lorenzo Pérez Periáñez.
Para la línea sería prácticamente un Brexit duro, una frontera dura, la desaparición de esta ciudad,
Desaparecería la línea, decía Periáñez. Para empezar, el Brexit duro supondría que entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea habría un sistema de aranceles y de inspecciones aduaneras. ¿Eso qué supone? Pues eso supone que los británicos que importan muchos productos de la Unión Europea tendrían que pagar más caro lo que nos comprasen, y nosotros que exportamos mucho al Reino Unido, pues tendríamos problemas para exportar. Reino Unido, por ejemplo, es el segundo país inversor en España, según los últimos datos. Aquí en España hay muchas empresas que venden al Reino Unido. Exportamos piezas para la industria de la automoción, exportamos frutas, verduras. Bueno, pues sería un problema porque, claro, al no haber un acuerdo comercial, pues ya digo, aranceles, controles aduaneros y un lío de cuidado. Estoy hablando de una cosa que se puede producir dentro de 15 días. La falta de un acuerdo comercial sería especialmente esa falta de acuerdo comercial sería especialmente dañina para la gran industria del Reino Unido, que es la industria financiera. Y podría haber guerras comerciales, te subo el arancel, te bajo el arancel. Tampoco nos resulta fácil imaginarnos qué consecuencias tendría, por ejemplo, que para ir a Londres o para que un británico viniese a tomar el sol a España tuviese que sacar un visado. Es decir, ya no estamos acostumbrados a los visados. Se ha insistido mucho en que el acuerdo está cerca, pero hay dos cosas en las que Europa no puede ceder. No puede ceder en la cuestión de la pesca. La misma industria pesquera española depende mucho de poder seguir faenando en aguas británicas. Y otra cuestión fundamental es la de la competencia. No podemos permitir que el Reino Unido nos venda productos que estén producidos con salarios, de 10 libras al día o de 7 libras al día. Claro, porque eso sería una competencia desleal. Esperemos que haya acuerdo, pero estamos viendo, lo que supone la promesa del paraíso nacionalista que acaba en un auténtico infierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, casi el 10% de la población española se ha contagiado de coronavirus, según el último estudio nacional de seroprevalencia que se acaba de presentar. Maribel Sánchez.
Sí, lo que significa que 4.700.000 personas han sido infectadas por coronavirus en España. La mitad de estos contagios se han producido en esta segunda ola de la pandemia, está explicando la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yoti, que insiste en que son datos aproximados porque no incluyen a los registrados en las residencias o en las prisiones.
hasta el 9,9% del total de la población española se habría infectado con el SARS coronavirus 2. Esto implica uno de cada 10 personas que viven en España, sería el porcentaje que se habría contagiado.
Datos que nos dejan muy lejos de la inmunidad de rebaño, que sería de un mínimo del 40%, y que demuestran además que un tercio de los casos son asintomáticos. El contagio entre el personal sanitario se eleva hasta el 17%, y además hay tres provincias que casi duplican ese 9,9% de seroprevalencia nacional, que son Cuenca, Soria y Madrid. Por debajo del 5% están Canarias, Lugo, Coruña, Pontevedra, Valencia, Huelva y Córdoba.
Gracias, Maribel. Y antes de que finalice el año, el Gobierno aprobará una nueva subida del salario mínimo que se ha incrementado un 30% en los dos últimos años. El Ejecutivo busca el acuerdo con los agentes sociales, con los que ha tenido hoy una primera toma de contacto. Marta Ruiz.
Gobierno, patronal y sindicatos volverán a reunirse el próximo lunes para buscar un acuerdo sobre el salario mínimo. Lo único claro de la reunión de hoy es que habrá subida. Joaquín Pérez, secretario de Estado de Empleo.
Una posición que no sea la de congelación del salario mínimo es esencial.
El Gobierno rechaza la congelación que reclama la patronal COE, que incluso defiende una bajada de ese salario mínimo. Lo que no ha hecho el Gobierno de momento es poner cifras sobre la mesa. Desde UGT y Comisiones Obreras han planteado una subida del 5% de los 950 a los 1.000 euros, aunque están abiertos a negociar, pero rechazan de lleno una subida del 0,9% en línea de lo que se espera de la inflación.
Y el Tribunal Constitucional establece que los ultrajes a la bandera de España son delito porque no están amparados por la libertad de expresión. Patricia Rossetti.
El Constitucional desestima el amparo de un sindicalista que fue multado por instar a quemar la bandera de España con megáfono en mano durante una manifestación en el Arsenal Militar de Ferrol en 2014 durante el izado de la bandera. La sentencia, de la que hoy solo conocemos el fallo, establece que el ultraje no es libertad de expresión, es delito. Las expresiones del sindicalista fueron innecesarias para las reivindicaciones salariales. La sentencia ha dividido al tribunal, cuenta con 5 votos particulares.
Y en los deportes, hoy hay Liga y Copa del Rey. Luis Munilla.
Partido adelantado de Liga que no se puede jugar en el mes de enero por la Supercopa. Real Madrid, Athletic Club de Bilbao. Es a las 10 y lo cuenta tiempo de juego, que comienza a las 9 y media en COPE. Y también empieza la Copa del Rey, con 9 partidos de la primera ronda, entre ellos el del Sevilla, que juega a las 8 en campo del Ciudad de Lucena, de tercera división. Ya saben que es eliminatoria a partido único. Y es noticia la pancarta que ha colgado Joan Laporta junto al Santiago Bernabéu para promocionar su candidatura a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Pancarta de 50 por 20 metros con el lema "Ganas de volver a veros", que es la comidilla del día. A Laporta le ha contestado su rival por la presidencia, Víctor Font.
Escúchame, Joan, está bien eso de la pancarta y la verdad es que en esos temas eres el puto amo. Pero con pancartas ni ganaremos la Champions, ni haremos un estadio nuevo, ni resolveremos el grave problema de la deuda del club. Por tanto, a contrastar proyectos y nos vemos el día 24.
Hoy también hay Euroliga de baloncesto, Zalgiris Baskonia a las 7 y Panathinaikos Real Madrid a las 8. Y está jugando España su último partido en el Europeo Femenino de Balonmano. A falta de 13 minutos, Montenegro 21, España 21.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo nuboso y 9 grados a estas horas en el centro. Para mañana nos esperan más nubes y lluvia ya por la tarde. En cuanto al tráfico, todo despejado en las entradas y salidas de la capital. 930 mujeres y niños han sido atendidos en los primeros 9 meses de 2020 como víctimas de violencia machista por las oficinas de atención a víctimas de delitos. Así se desprende de la reunión del Observatorio Regional de Violencia de Género celebrado este martes. Además, se encuentra en estado muy grave un hombre de 78 años tras ser atropellado por un coche cerca de la entrada al túnel de Raimundo Fernández Villaverde en un lugar sin paso de cebra. El hombre ha sido ingresado en el hospital clínico. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y ya tenemos aquí al caballero andante de la risa, el faro del humor indómito, épico y siempre mítico, Juan Solo.
Hola Pilar, qué maravilla, qué
Hola.
Maravilla.
¿Te ha gustado
pues sí,
o qué?
Todo, es que me parece todo tan verdadero, tan cierto, no puedo añadir nada. Pero no quiero entretenerme hablando de mí mismo porque se me acumula el trabajo, no sé qué está pasando.
¿Qué está pasando?
En 2020 no lo sé, pero este año quiere marcharse por todo lo alto. Atención, porque nos toca actualización monolítica.
No me digas que hay más.
Oh, sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver, para los oyentes que ahora se incorporen y que digan, ¿cómo? Vamos a ver, la última semana el recuento oficial de monolitos misteriosos en el planeta iba por 9.
Iba por 9 ya.
9 monolitos, sí. Esto ya parece el medallero olímpico. En primera posición Estados Unidos, en cabeza con 2 monolitos, y luego le sigue un grupo de países con un monolito cada uno, que son Alemania, Holanda, Rumanía, Rusia, España, Polonia y Reino Unido. Y yo veo en esta clasificación completamente descolgadas a Asia y a África con 0 monolitos hasta la fecha. No sé qué está pasando allí, pero bueno.
Todo se andará.
Todo se andará, sí, es una gran frase. Ya te dije que hace 15 días que para enero el país que no tuviera monolito iba a ser considerado casi un país de segunda. ¿Tú tienes monolitos? No, pues no viajo. Pues nada, no, muy mal, no, esto no es tan a la moda. Fíjate que esta vez España sí que está en el grupo de cabeza mundial, por derecho propio, con ese monolito. Estamos en el G9. Bueno, no porque son monolitos, estamos en el M9.
Bien, bien,
gracias.
Sí, muy bonito,
enhorabuena,
muy bonito. Una buena idea lo del M9.
Sí. Bueno, y ahora viene la gran pregunta que se sigue haciendo todo el mundo. ¿De dónde salen los monolitos? Pues sí.
Yo me hago esa pregunta también.
Hacen chas y aparecen a nuestro lado, porque ni se saben cómo aparece, ni bueno,
ni dónde, ni cómo, ni quién los pone.
No, sabemos que los coloca la gente, ¿de acuerdo?
¿Tú crees? A lo mejor surgen como setas.
No, sí, como champiñones con la humedad.
Exacto.
En una bodega, sí. No, los coloca la gente, aunque sea mucho más romántico pensar que son extraterrestres. No.
La gente es un concepto también muy amplio. No es la gente, que son los nuestros. Es que la gente no.
Si alguna persona que se considere gente ha puesto un monolito, que lo diga.
Que, ¿vale?, lo diga, por favor.
Claro. Bueno, vamos a ver. De estos 9 monolitos que había en el mundo, hay uno cuyo origen no es nada misterioso. El de los ingleses. Este lo construyó un artista en su taller, lo dijo, lo colocó en la playa y hasta se hizo fotos.
Claro. Eso lo simplifica todo.
Este se unió a la moda de los
voy a hacer uno, vale. Y con respecto al primero que apareció, el del desierto de Utah, pues aquí hay controversia. Hay controversia porque un taller de escultores se atribuye la autoría del monolito, pero nadie sabe si es cierto o son unos listos que han querido aprovechar el tirón. Claro, porque esto siempre va a quedar ahí la duda. Lo cierto es que ahora mismo están vendiendo réplicas del monolito en su web a la nada despreciable cantidad de $45,000.
¡Funciona!
Sí que han visto el negocio. Oye, yo tengo una duda, Juan.
Pues pregunta, porque me estoy sacando el máster en monolito.
Desde luego.
Total.
¿Hay novedades en el tema del monolito español, el que apareció en Ailion?
Por favor, por supuesto. Por lo que había que hacer una actualización, por supuesto. El monolito de Ailion desapareció a los pocos días. Ya no hay monolito. La alcaldesa está segura de que ha sido un vecino. Hombre, no va a ser la CIA.
Hombre, yo no sé.
Oculta el gobierno, la verdad.
Ay,
a estas alturas puede ser ya cualquier cosa.
Yo creo que es un vecino que se hartó. Un vecino que dijo, ¿qué hace esta mamarrachada aquí en el campo? ¡A hacer puñetas! ¡Fuera! Y la desguazó a golpes. Que esto me lleva a una de mis reflexiones. Claro. El que pone el monolito. Bien, ya el otro día pensamos que eran escultores de rotonda. Eso lo dejo a un lado. Bueno, y ahora es la angustia que vive esa persona. Imagínate que alguien de tu pueblo, en Zamora, Pilar, coloca en un descampado, por ahí, un monolito.
Un monolito.
O lo coloca hoy, ahora mismo. Dice, acaba el programa y coloco el monolito. Fenomenal. Y mañana amanece y nadie comenta nada del monolito. Y él ya estará diciendo, bueno, a ver si es que nadie ha pasado por ahí. Pero bueno, Y pasa todo el miércoles y nadie habla del monolito. Y ya el jueves por la mañana estará en un sinvivir diciendo, a ver si ahora no va a pasar nadie. Y supongo que esta persona pues empezará a hacer como decíamos con los niños cuando les escondíamos algo. ¿Han mirado detrás del sofá a ver si está ahí? Pues igual empezarán en tu pueblo. Bueno, bueno, ¿has ido por las tierras del tío Gabriel? ¿Cómo está el alcornoque? Que madre mía, da gloria.
Dando
a ver,
pistas, ¿no? Dando pistas.
Claro, dando ahí pistas, porque tiene que ser eso, un sinvivir, haber puesto eso ahí y que luego pase desapercibido.
¡Que no! Te digo yo a ti que sí.
Bueno, pues esto era hasta el fin de semana, porque han aparecido más monolitos. Correcto, este fin de semana ha entrado nuestro medallero monolítico Paraguay.
Yo ya me estoy empezando a preocupar, ¿eh? A mí que me expliquen qué es esto de los monolitos, que nos den una explicación ya, Juan.
Pues nada, es una moda. Hay dos tipos de monolitos, aclaramos, el que parece una plancha puesta de pie, o sea, es un rectángulo, y tiene cuatro lados, aunque dos son muy estrechitos, y luego está el monolito de base triangular. Bueno, pues el monolito que ha aparecido en Paraguay es rectangular. Tenemos la foto, también es metálico y
son
plateado.
Así, son metálicos y pulidos, ¿no? O sea, y como pulidos, metal pulido,
sí.
Normalmente que refleja...
Sí.
Pues la luz, pero, el sol, en fin, como un espejo casi.
Sí, pero este, que no es el que he compartido en arroba la tarde cope, es el siguiente. Este, si te fijas bien, se ven remaches en su superficie, ¿sabes?
Anda.
Se ve que aquí los extraterrestres estuvieron poco laboriosos.
Poco
no les dio
finos.
Tiempo. No les dio tiempo a acabar, a pasar la lija. Pero bueno, este es el monolito de Paraguay. Con esto, Sudamérica entra también en la clasificación monolítica como continente, pero no ha sido el único monolito que ha aparecido este fin de semana. No. Australia también tiene su monolito. El monolito australiano, este sí que lo podéis ver, está en arroba la tarde cope, es un monolito, ya está, de base triangular,
¿sí?
Y apareció en... está pulido, brillante, metálico, plateado, apareció en medio de un descampado en un pueblo llamado Noarlunga, que es un nombre muy bonito. ¿De dónde? De Noarlunga. Pues los noarlungueses estarán contentos porque tienen su monolito. Esto está al sur de Australia.
Muy bien.
Pero este monolito, que podría ser considerado como uno más, tiene algo que lo convierte en único. Atención. En una de sus caras hay unas inscripciones.
Anda.
Es la primera vez que aparece. Afirma el autor. No. Son coordenadas de tres puntos geográficos del planeta. Las primeras coordenadas se corresponden a una isla deshabitada de las Islas Marianas del Norte, en el Pacífico, que no tienen mucho que contar. Están entre Rusia y Estados Unidos.
Vale.
Lo he mirado porque no lo sabía. Las segundas coordenadas indican la ubicación exacta de la gran esfinge de Giza en Egipto.
¡Anda!
Que sabemos que siempre se relaciona todo lo que tenga que ver con Egipto y con las pirámides. Aparecen los extraterrestres por ahí.
También, bueno, de por medio, sí.
También. Y las terceras coordenadas de este monolito de Australia señalan a un lugar muy específico de la ciudad de Nueva York. La torre de...
¡Donald Trump!
No.
¿Cómo te quedas?
No,
la
puede ser.
La torre Trump.
No.
Sí. Las terceras coordenadas son de la torre Trump. ¿Qué le parecerá esto a él?
Perfecto.
Bueno, está claro que el autor del monolito australiano está mandando un mensaje, eso sí. ¿Pero cuál? Que los monolitos son de origen extraterrestre por estos puntos. Esta isla deshabitada, la esfinge, la torre Trump. Que Donald Trump es un alienígena. Cuidado, porque eso explicaría su extraño color de piel.
Sí.
Quizá los extraterrestres son como los niños y nos pintan de color naranja. O quizá quieran dar a entender que Donald Trump ha estado en contacto con extraterrestres como alguno de sus antecesores en el cargo.
Eisenhower visitó la base aérea de Edwards, donde se encontró con una raza alienígena.
Pues
que a lo mejor es Donald Trump el que está detrás de poner todos estos monolitos por el mundo. Yo
porque como
sé,
ya no va a tener nada que hacer,
por
pues...
eso.
Bueno, pues quédate con esta idea, Pilar, porque sí, mañana hablaré de las increíbles revelaciones de un general retirado que confirma que Donald Trump está en posesión de secretos alienígenas.
¡Ay, madre, qué peligro, Juan!
Esto será
mañana. Venga, esto será mañana. ¡Gracias!
Adiós, hasta mañana.
Adiós. Ahora es tiempo para acercarnos hasta Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo. Seguro que te pasa que cuando estás cansada de algo y lo dejas de hacer, ¿a qué te quedas ahí tan a gusto? Bueno, pues Línea Directa ha decidido que te despidas de ir al taller, ¿sí? Ellos se encargan de todo, te recogen el coche, lo reparan y mientras está en el taller, tú tienes un coche de sustitución. Así que llama y en 5 minutos te cambias a Línea Directa. No necesitas más, tendrás siempre las mejores coberturas y siempre el mejor precio. Y esto está garantizado. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o consulta también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Oye, por cierto, a ver si resulta que eres tú el que ha perdido alguno de los monolitos de los que habla Juan Solo aquí casi cada tarde. Que sepas que él sabe dónde está cada uno, ¿eh? Que él los ha encontrado todos.
Se me ha caído el bolsillo, un monolito esta mañana.
Se te ha caído el bolsillo.
Ahí a comprar la prensa, se me ha caído un monolito.
¿Se te ha caído un monolito que ha plantado ahí al lado del kiosco? ¿O qué?
Sí, en la acera, sí. La gente dice, me han llamado, oye, se te ha caído un monolito, bueno, se ha quedado aquí.
Bueno, estamos hablando de que a una persona, a un piloto de avioneta, pues se le cayó el móvil por la ventana de esa avioneta y, oye, que lo ha recuperado prácticamente intacto al día siguiente. Esto es sorprendente, pero que hay oyentes a los que le han pasado historias realmente también con...
Será un móvil chino, seguro.
Será chino y no se rompe.
Será chino el móvil, bueno, porque sirve para robar todos los datos y no se rompe.
Pero sobre todo que lo ha encontrado, que esto es importante también. Sí. Bueno, algo que has perdido y luego has encontrado de manera sorprendente. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues dice, fijaos, en el mar sí que es difícil encontrar algo que hayas perdido. Pocas personas pueden contar algo así.
Hola, yo iba en el tren de Córdoba a Granada. Se me perdió el monedero y me lo trajeron a casa, a Granada, a la puerta de mi casa, a los 4 o 5 días, no lo recuerdo. Un matrimonio que iba en el tren y vio la dirección. Muchas gracias.
Bueno,
es que eso además era una hazaña, porque yo no sé si ha cambiado ahora, pero ir de Córdoba a Granada, que están relativamente cerca, ir en tren era una hazaña porque había que hacer un transbordo. Bueno, era seguro que se le cayó en el transbordo. De tren.
Pero hay gente buena por el mundo, ¿eh? Mira qué situación. Sí, de repente te aparecen en tu casa con el monedero. Bueno, después escuchamos el del mar. Las llaves también es otro de los objetos que parece que tienen patas y además las perdemos en muchísimas situaciones.
Hola, gente. Supongo que a más de uno se le ha quedado algo en el capó del coche al arrancar. Pues nosotros caminamos como unos 5 kilómetros con las llaves sobre el capó. Cuando llegamos a la comunidad que íbamos a arreglar un riego, no había manojo de llaves, 30, 40 llaves de toda la comunidad vacía. Así que volvimos sobre nuestros pasos sin esperanza alguna. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando en la vía de aceleración, colgando del guardarrail, con un trapo, encontramos todo el manojo de llaves. El pobrecito que hizo aquello se jugó la vida, pero al menos el colega no perdió el curro.
Pero bueno, fíjate, las dejó allí con...
Las dejó allí, las encontró y las puso. Eso es una cosa muy, muy habitual, porque, por ejemplo, si te encuentras algo que hay que hacer, ¿no? O sea, si es un monedero y tal y cual, pues... Pero si te encuentras algo en medio del monte, en medio de... ¿qué es lo que hay que hacer? Yo lo que suelo hacer es pues dejarlo en el mismo sitio, en una zona más visible, ¿no? Claro. Pero no sé si es la mejor solución.
Y luego otra cosa que comenta esta oyente y que también ha salido más veces, es muy fácil perder algo si lo dejas en el capó del coche arriba del coche mientras estás metiendo otra cosa.
Bueno, hombre, cuidado con eso. Eso que dejas siempre encima y ya arranca, sí.
Pues el libro, el móvil, en fin, cualquier cosa que lleves en la mano. Y luego arrancas
la bolsa de la compra.
Sale volando. Bueno, ¿qué has perdido y qué has encontrado de manera sorprendente cuando verdaderamente pensabas que era imposible? Pero no, apareció. Alguien a lo mejor te lo llevó a casa. Vete tú a saber, queremos que nos lo cuentes. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Qué le vais a pedir a los Reyes Magos este año?
¡Yo un castillo mágico!
¡Yo una nave espacial para viajar a una galaxia muy, muy lejana!
¡Y un barco pirata para ir al Caribe!
¡Vamos! ¿Que queréis ir a Disneyland París?
¡Sí!
El mejor regalo de estas Navidades para viajar en 2021. Reserva tu estancia desde 131 euros por adulto y noche con Viajes El Corte Inglés. Podrás cancelar tu reserva hasta 7 días antes. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Las Navidades ya están aquí, así que puedes buscar por casa desesperadamente algo que puedas envolver y regalar, como esa piña, o comprar en las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre y tener tiempo para hacerle a tu perro un cambio de look navideño.
Buen chico.
Amazon, compra ahora, disfruta de las fiestas.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hola, papá, ¿me ves? Solo te llamaba para decirte que aunque este año no podremos juntarnos todos en Navidad, nos acordamos mucho de ti. Seguro que el próximo año las cosas habrán cambiado.
Mamá, déjame a mí. ¡Feliz Navidad, abuelo!
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti y para todos, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados y aunque debemos respetar la distancia a estas Navidades, en la radio podemos estar juntos.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Sí, sigo con la dieta. Nada de sal. Cenaré un yogur y dejaré un vaso de leche para Baltasar, que es mi preferido.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata nuestra tarifa móvil de 10 gigas por 9,90 y llévate 25 gigas y una Smart Band de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Finetwork.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
Esta cuña habla de querer y tener, porque hay gente que quiere un seguro de coche con las mejores coberturas y además pagando muy poco. Y hay gente que tiene su seguro en Línea Directa y tiene las mejores coberturas y además paga muy poco. Es una palabra, pero qué diferencia, ¿verdad? Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900-259-259.
Nespresso, what else?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
8 de la mañana, Jaén.
Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en el Instituto de Estudios Biológicos Margarita Salas, que pertenece al CSIC. Y estoy aquí, ¿por qué? Bueno, porque estamos todo el día hablando de vacunas. Ha habido el desarrollo de tres vacunas ya. Pfizer, la vacuna de Moderna y la vacuna de Oxford. Los chinos también dicen que tienen vacuna y los rusos también hablan de su vacuna, pero también hay una vacuna española de la que no estamos hablando. Una vacuna que está en desarrollo, todavía no se puede utilizar, pero es una vacuna que está dando un buen resultado, que se está desarrollando aquí, en este instituto. Este sonido de fondo que estáis oyendo es el sonido de unos aparatos que mueven un suero donde están ya desarrollando la vacuna, porque esa vacuna está en algunas bacterias. Ese es el ruido que estamos oyendo. Estoy en una sala que está llena de neveras porque, bueno, se conserva este prototipo de vacuna que se está desarrollando. Estamos con el profesor Vicente Larraga, que está al frente de este proyecto de investigación. Profesor Vicente Larraga, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gracias por recibirnos.
No, gracias por venir.
¿Estamos en dónde? ¿Qué es esta sala, profesor?
La sala de en la que están los agitadores, donde se crecen las bacterias, y donde están los congeladores, donde se conserva el modelo de vacuna que nosotros tenemos.
La vacuna que ustedes están desarrollando es una vacuna de ADN combinado. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se diferencia de las vacunas de ARN?
Bueno, el ADN es la molécula que tiene la misión de conservar la información genética y, por tanto, es una molécula muy resistente. No es, la ARN es la que hace de mensajero entre el ADN, que tiene la información, y la formación de las proteínas, que van a ejercitar esa información, a convertirlo en reacciones bioquímicas. Y entonces el ADN es, digamos, la copia base, la copia principal. Nosotros lo que hemos hecho es desarrollar de una forma sintética unas moléculas de ADN circular en la que ponemos todas las señales necesarias para que al entrar en una célula de la persona que se vacuna, el gen que nosotros incluyamos ahí, que normalmente es el gen de un antígeno del virus, sea captado por las células de la persona vacunada, que produzca esa proteína. Como es una proteína del virus, es reconocida como extraña por el sistema inmune, que inmediatamente reacciona frente a ella. Entonces, como queda memoria de esta reacción, en el momento que entra el virus de verdad, inmediatamente el sistema bloquea el virus y así lo protege de la infección.
Cuando esté desarrollada esta vacuna, ¿será más fácil de transportar que la de Pfizer, por ejemplo?
Muchísimo más fácil, porque esta vacuna es estable a temperatura ambiente e incluso a 37 grados durante un año, eso lo hemos probado. Y entonces la distribución se puede hacer sin ningún tipo de cadena de frío, y eso es una gran ventaja.
Estoy viendo aquí una máquina que remueve, agita unas probetas, no sé si es una probeta eso.
Sí, son matraces.
Matraces, no probetas. Donde hay un líquido, ¿qué hay dentro de esas matraces?
Pues hay bacterias, una bacteria muy corriente que es Escherichia coli, y nosotros crecemos nuestra molécula de ADN circular con nuestro prototipo de vacuna, se crece dentro de bacterias. Una vez que se ha reproducido suficiente, obtenemos las bacterias, las rompemos y purificamos nuestra vacuna de ahí.
O sea que este líquido que estoy viendo es líquido con bacterias.
Exacto.
Que han sido inoculadas, digamos, con
con la molécula de la vacuna, con el ADN circular de la vacuna. Entonces, cuando se han crecido, las obtenemos, las purificamos, las rompemos y volvemos a purificar dentro de las bacterias la vacuna.
Aquí tienen ustedes unos sistemas de seguridad muy importantes. ¿En qué consiste la seguridad de alguna de las salas?
En el momento que tenemos que trabajar con un nivel de seguridad 2, porque ahí estás trabajando con un patógeno, lo que hacemos es seguir a las salas que se llaman de seguridad 2, que tienen una presión negativa, de forma que si hubiera un accidente y se derramara, por ejemplo, un frasco de un patógeno en un sitio, no puede salir porque la presión es más baja que en el pasillo. Entonces, si se abre una puerta, siempre entra aire, nunca sale.
Para que no salga lo que está dentro de esa sala.
Exactamente, eso es lo que se llama seguridad 2. La seguridad 3 ya es muchísimo más complicada porque tiene que 1, 2 y 3 se refiere a los niveles de contención que hay entre la calle, que es 1, 2, que es cuando trabajas dentro de una sala, y tiene que haber dos niveles, dos barreras, para que lo entienda la gente, y en el 3 tiene que haber tres barreras entre el trabajo que estés haciendo y la calle.
Están ustedes probando ya la vacuna con animales. Sí. Vamos a ver qué animales utilizan para probarla.
Sí.
Entramos en uno de los laboratorios del instituto. Hay varias personas trabajando con distancia de seguridad. Esto está lleno de frascos, de aparatos para medir. Pedro es una de las personas que trabaja aquí. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué trabajo está usted haciendo en este momento exactamente?
En estos momentos estamos haciendo una técnica que nos permite detectar y cuantificar los anticuerpos específicos frente al antígeno que hemos introducido en la vacuna.
Yo estoy viendo ahora mismo unas cajitas de plástico que tienen una especie de agujeritos.
Sí.
¿Qué es lo que hay aquí dentro?
Pues estos son placas de 96 pocillos cada una. Tenemos aquí 9. Entonces, en cada una tenemos en estos momentos un suero de un animal.
Sí. ¿Qué animal es?
En cada uno de un animal, claro. De manera que tenemos en este caso en total 30. Los sueros de 30 animales. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que el suero, si contiene los anticuerpos frente a la proteína con la que estamos trabajando, esos anticuerpos se van a unir a esa proteína. Entonces, estamos viendo si está habiendo una producción de anticuerpos específica por parte de los animales que hemos vacunado.
O sea, a ver si lo entiendo. Han vacunado una serie de animales. Le han extraído algún líquido, un suero. Eso. Y estáis comprobando si ese suero ha desarrollado anticuerpos con vuestra vacuna.
Exacto. Ajá. Específicos frente a ese antígeno.
¿Y cuál es el resultado?
Pues en estos momentos no lo sabemos en el caso de este experimento, pero en experimentos previos
sí.
Hemos visto que sí que hay un título alto de anticuerpos frente a esa proteína. Es decir, dicho en otras palabras, que la vacuna está induciendo anticuerpos específicos frente
a
esa proteína de la superficie del virus. Está funcionando. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es repetir ese experimento, puesto que en el método científico una parte muy importante es la reproducibilidad de los resultados. Entonces, tenemos que ver que esos resultados son reproducibles y eso se ve con la repetición.
Y esto luego se hará con suero humano.
Por supuesto, en la fase clínica hay que hacer el mismo tipo de experimentación, pero ya con suero humano, una vez que se haya administrado la vacuna.
Gracias, Pedro.
De nada, muchas gracias.
Estoy entrando en el animalario de este instituto de investigación. Nos va a acompañar, además de Pedro, una persona que conoce bien. Se llama Carolina. Carolina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carolina va vestida prácticamente como una cirujana, con ropa como si estuviera en un quirófano. ¿Por qué, Carolina?
Bueno, pues esto es un tema de seguridad y de higiene. Ajá. Y de comodidad también.
¿Cómo funciona este animalario?
Es un animalario experimental donde se tienen estabulados roedores, en este caso ratones, y bueno, pues tenemos unas salas experimentales donde están estabulados y luego también se hacen procedimientos con ellos.
¿Podemos entrar a verlo?
Sí.
Bueno, pues vamos a ello.
Vamos.
Estamos en la entrada de este animalario, tenemos que tomar una serie de medidas de seguridad, porque las medidas de seguridad, Pedro, son porque podríamos ser contaminados.
Y también porque podríamos contaminar a los animales, ajá, viniendo de fuera, claro.
Porque estos
son más cosas.
Ajá. O sea, ¿estos animales pueden contagiarnos de qué?
Pues no se sabe, cualquier virus desconocido o bacteria u hongo que pueda haber. que puedan tener, o al revés.
Bueno, vamos a ponernos las calzas.
Si no tomamos estas medidas, podemos estar afectando, por un lado, nuestra salud y, por otro lado, los experimentos que aquí se están realizando, que no solo son de la vacuna, sino de todos los experimentos que se están haciendo en el centro.
Bueno, pues estamos ya perfectamente equipados con unas calzas, una bata y un gorro. ¿Qué es lo que tenéis exactamente aquí, fundamentalmente? ¿Qué animales?
Ratones y algún conejo. Pero fundamentalmente son ratones.
¿Por qué son tan importantes los ratones para probar las vacunas?
Pues porque es un animal muy versátil. Es pequeño de tamaño, fácil de manipular, requiere poco espacio, es muy, muy manejable y además bueno, pues permite eso, obtener muchos datos.
Bueno, pues estamos entrando en otra parte donde ya huele un poco a... No sé si es la comida o es...
Sí, bueno, son sobre todo el olor a orín.
Orín.
Orín de ratón. Yo ya estoy acostumbrada y casi lo detecto, pero sí, es sobre todo el orín. Hay un filtro de aire constante. El aire se renueva 15 veces cada hora.
Estamos entrando ya en una cámara donde hay arcones de metacrilato y aquí es donde están los ratones, ¿no?
Sí, como se ve, pues hay diferentes racks y en los racks hay cubetas donde se alojan los animales.
Ah, mira, aquí lo tenemos. Este, es, por ejemplo, es un ratón negro.
Sí, hay negros, marrones, blancos.
Pero este tipo de ratón lo estáis utilizando para la vacuna.
Sí, lo estamos utilizando, pero con la particularidad de que son ratones transgénicos. O sea, son de esa cepa que tienen color negro, pero son ratones transgénicos que tienen el receptor humano para el virus. Lo que pasa es que esos ratones no los tenemos aquí, sino que los tenemos en un centro de alta bioseguridad, puesto que con esos ratones están haciendo experimentos de infección y de protección con el virus, es decir, infección con el virus y para comprobar si la vacuna realmente protege. Realmente
¿Y ha funcionado con los ratones o no?
Pues estamos viendo ahora que ha funcionado. Lo que pasa es que todavía estamos analizando los resultados, pero estamos contentos con ellos, son buenos resultados y además tenemos que probar diferentes parámetros para intentar mejorar esa protección, etcétera, pero son resultados muy prometedores.
Bueno, son los ratones son muy pequeñitos y cada uno está en uno de estas cubetas, ¿no?
Sí, tienden a esconderse, con lo cual pues procuramos que tengan nido.
Ah, pero aquí hay varios.
Sí, en este caso hay tres hembras. Procuramos que estén socializados siempre en la medida de lo posible. Evitamos tener animales individualizados por un tema de bienestar animal y, bueno, siempre y cuando se pueda, pues procuramos tenerlos así. Y, bueno, esto simplemente es enriquecimiento. Utilizamos tubos de cartón, de diferentes materiales para que ellos, bueno, dentro de las limitaciones no pierdan su instinto natural, ¿no? De esconderse, de jugar, de investigar, en fin.
¿Qué comen estos ratones?
Este pienso. Son unos pellets preparados, ya totalmente, bueno, pues nutricionalmente muy balanceados y vitaminados, en fin, no hace falta aportarles nada más de alimentación.
Muchas gracias.
Pues nada, un placer.
Pedro, con el tiempo que tenéis por delante, ¿cuándo crees que esta vacuna va a funcionar?
Esta vacuna ya hemos comprobado en modelos animales que funciona. Lo que pasa es que estamos realizando los últimos análisis y estamos utilizando también otro modelo, que es el hámster, y esperamos tener los resultados pues a finales de... durante el mes de enero. Entonces, el siguiente paso es la fase clínica, hay que pedir autorización. O sea, conceptualmente ya sabemos que la vacuna funciona.
La vacuna funciona.
Pero en modelos animales, que siempre es el paso previo, es decir, la fase preclínica, que se llama, es el paso previo en el desarrollo de cualquier fármaco, sea profiláctico, sea terapéutico.
¿Pero cuándo tendremos esta vacuna disponible? ¿Se puede hacer una previsión?
Si todo va bien, porque si se cumplen todos los plazos, tendríamos que esperar todo el año que viene.
¿Todo 2021?
Sí, sí. O sea, hay que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando con seres vivos, como hemos visto. Entonces, el trabajo es muy complejo, y así como los análisis, y bueno, y hay que esperar a ver los resultados. Entonces, hasta ahora hemos ido cumpliendo los plazos con un poco de retraso, pero ese retraso es normal.
Cuando esta vacuna esté lista, será más fácil de trasladar, será más barata que la de Pfizer.
Sí, porque esta vacuna es muy estable al ser de ADN, se puede transportar a temperatura ambiente y conservar, o sea, no necesita cadena de frío, entonces es una gran ventaja. Y es muy sencilla de producir en comparación con el resto.
O sea, que puede llegar hasta el último pueblo africano, digamos.
Sí, perfectamente.
Sin mucho coste.
Sí, sin mucho coste. Por supuesto, sería barata, segura y además fácil de producir y fácil de transportar y de conservar.
Muchas gracias por haber estado con la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Salimos ya de este animalario, hemos visto cómo trabaja este grupo de investigadores españoles. No va a ser la primera vacuna, no va a ser la segunda vacuna la que ellos tengan, pero cuando la tengan será una vacuna importante porque, bueno, será más fácil de transportar, más barata que las que hay en este momento ya operativas. La lucha contra el coronavirus necesita no de una sola vacuna, no de dos vacunas o de tres, de muchas vacunas, y en España estamos desarrollando una de ellas. Nuestros científicos están trabajando.
Pues interesantísimo, desde luego, Fernando, gracias, averiguar cómo se trabaja en este Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas aquí en España con la vacuna española, con una de las vacunas contra el coronavirus que se desarrolla en nuestro país, que es verdad que va más despacio, pero que tiene, como tú bien dices, y lo hemos aprendido, muchas ventajas. Desde luego será más fácil de producir una vez que ya esté toda la cadena y todos los ensayos realizados y, sobre todo, la conservación. Y el transporte, que será más sencillo y desde luego mucho, mucho más barato. Y del tema de las vacunas, que siempre es apasionante, pasamos a otra cuestión que no tiene absolutamente nada que ver, pero fíjate, la historia reciente de Europa, la verdad es que debería ser motivo más que suficiente para que el fanatismo, el odio, la violencia, el racismo y la xenofobia estuvieran superados para siempre. Sin embargo, vemos como en todo el mundo, también en España, hay quien se empeña en resucitar siniestros fantasmas del pasado. Precisamente de eso va el tema del que vamos a tratar hoy en este tiempo dedicado a los sucesos, porque fíjate, los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil han desarticulado un grupo afín a la supremacía blanca que quería crear una comunidad en la que reinara esa raza y en la que sus miembros se prepararían para la guerra racial. Así. ¿Cómo suena? ¿Cómo lo escuchas? Ya sería grave, ¿no?, que fuera la terrible ensoñación de unos radicales, pero el problema es que las investigaciones han demostrado que habían dado ya los primeros pasos para alcanzar su objetivo y que eran una amenaza para la seguridad. Bueno, te contamos ya todos los detalles con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Pablo, ¿en qué ha consistido esta operación?
Pues mira, resumiendo, es, y aunque luego por supuesto entraremos en más detalles, lo que ha habido son cuatro detenciones en dos momentos diferentes y son los elementos dirigentes de una red, de un grupo afín a la supremacía blanca, que es un grupo neonazi y que aboga por eso que tú decías, por la guerra racial y además eso, intentaba crear una comunidad en España, en concreto en una zona rural, para poder instalarse y desde allí pues llevar a cabo sus planes, ¿no? En septiembre fueron detenidos dos de ellos en Lérida y en Alicante, y el jueves pasado otros dos en Pamplona y en Málaga, ¿no? Y se les acusa a todos ellos de incitación al odio contra extranjeros, tenencia de armas y explosivos, enaltecimiento del terrorismo racista y un delito contra la salud pública, ya que ellos querían pagar todas estas actividades, las querían pagar con las actividades de narcotráfico.
Uh-huh. Oye, Cruz, ¿y cuál es el origen de esta investigación?
Pues mira, comenzó justo hace un año, Pilar, en diciembre del año pasado, cuando los agentes de información de Mossos y de Guardia Civil, lo primero que se localizó fue en Internet un documento que estaba publicado por uno de ellos, por uno de estos detenidos de los que ha hablado Pablo, que era como un ideario, una guía programática y que tenía muchos elementos en común, eso es lo que detectaron, con otros escritos que han hecho terroristas vinculados a este mismo movimiento, a esta supremacía blanca, que como te estamos contando está presente en todo el mundo y en Europa también, por supuesto. A partir de ese momento ven que puede haber algo peligroso, algo incipiente y comienzan a controlar sus actividades y las relaciones que tenían entre ellos para poder fijar, bueno, qué grado de peligrosidad tenían estos individuos con los que interactuaba este que había publicado el manifiesto.
Sí, pero Pablo, decís que ha habido dos fases en esta investigación. ¿Por qué?
Sí, porque las dos primeras detenciones se hicieron el 11 de septiembre y se hicieron esas primeras dos detenciones porque los agentes tenían comprobado que estos dos individuos estaban planeando suministrar sustancias químicas a una mujer para inhibir su voluntad y luego agredirla sexualmente. Obviamente, en este momento tenían que intervenir para evitar ese delito porque se podía consentir.
Yeah.
¿Qué es lo que se hizo? Se les arrestó y se les arrestó en un sitio que se llama Pobla de Cérvoles, es en la comarca de Les Garrigues, en Tarragona, no, perdona, en Gerona, y en Campello, en Alicante. Y en cuanto a los detenidos el pasado jueves, pues pretendían, a través del cultivo y venta de sustancias, pues obtener mecanismos de financiación. Es decir, para que tengas una idea, querían tener la misma financiación o habían decidido tener financiación como lo hacen algunas de las células de Daesh con el narcotráfico, lo
sí.
cual no deja de tener su no deja de ser una paradoja, ¿no?
Desde luego. Oye, Cruz, ¿los cuatro estaban al mismo nivel en la organización?
Sí, como decía Pablo, actuaban de forma diferente, pero estaban al mismo nivel. Los cuatro detenidos, por una parte, están vinculados a esta ideología racista, supremacista que hablábamos, que se consideran por encima de los demás, y además incitaban a cometer ataques como las agresiones sexuales a mujeres y suministrando drogas para agredirlas sexualmente, sobre todo si eran personas que no fueran personas, perdón, de raza blanca, es decir, de otras razas, considerándolas inferiores. Pues, querían perpetrar estos delitos. Y luego, además, utilizaban sus perfiles a través de las redes para difundir la ideología. Eran unos tipos muy activos en redes y les intervinieron simbología nacionalsocialista, drogas, como ha dicho Pablo, armas blancas y numeroso material informático que se está analizando, lógicamente, para ver hasta dónde habían llegado y qué es lo que tenían ahí, ¿no?
Claro, claro. Oye, Pablo, y para que los oyentes se hagan una idea, ¿qué es esto, no? ¿Qué es eso de la supremacía blanca de lo que estamos hablando?
Bueno, pues es un movimiento que se está basado en tres ideas fuerza, ¿no? Primero, un nacionalismo blanco, es decir, la supremacía, según ellos, científica, de que la raza blanca es superior a las otras. Luego tienen un componente antisistema, ya que consideran que son los actuales gobernantes los que están permitiendo esta invasión desde el norte de África o desde otras zonas del mundo que están llegando a Europa y en concreto a España y que eso, está acabando con nosotros. Y el tercer aspecto relevante y no menor es la justificación del uso de la violencia contra el inmigrante. Por eso, por estas tres cosas, defendían la creación de esas comunidades blancas aisladas y autosuficientes en entornos rurales. Y decían que su intención, lo que querían era abastecerse de armas para poder prepararse para esa guerra racial que incluso ellos soñaban con poder provocarla con algún atentado. Es decir, se trataba de prepararse para un conflicto de tal forma que la raza blanca quedase para siempre por encima de del resto, ¿no?
O sea, en estos términos estabais hablando además, ¿no? De incluso ataques terroristas, decís, la guerra, ¿no? Que de la que ellos hablan incluso. La verdad es que
sí.
da mucho miedo, ¿no? Esto que estáis hablando.
Sí, es que además sí. Es que ellos sabían que podían tener, que puede haber siempre un detonante que provoque todo esto y ellos estaban ideando alguno de ellos.
Porque Cruz, además es que habían hecho ya algún experimento, ¿no? ¿No es así?
Claro, querían pasar a la acción. No es solo la palabrería y todo esto de que puedes interpretarse incluso como una bravuconería en las redes, pero aunque hay que tener mucho cuidado con los mensajes racistas y xenófobos, mucho cuidado, porque gente como esta ven ahí un caldo de cultivo para crear esas comunidades. Una de estas comunidades, dos de ellos, los que fueron arrestados en la primera fase en septiembre, vivieron durante varios meses en dos casas, estaban aislados en esta zona que ha comentado Pablo, en Pobla de Cerdán, que es una comarca leridana. Lo que ocurre es que ya ahí estaban controlados por los investigadores para evitar sorpresas hasta que vieron que tenían que intervenir, ¿no? Igual que lo que comentábamos de utilizar sustancias estupefacientes para financiarse. En eso no se diferencian en nada con cualquier grupo terrorista, ¿no?
Bueno, pues
por
habrá
eso
que
hay
seguir
que tener
muy de cerca,
cuidado.
Desde luego, este tema, esta detención, lo que estáis contando, porque, como digo, desde luego no es para tomarse la ligera y da mucho miedo. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
A la Mutua nos vamos ahora, Elena Grandal, buenas tardes.
Y con la que está cayendo Pilar, buenas tardes de nuevo. ¿A qué nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles? Pues fíjate, para cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones también en su página web, en mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
I feel like the vaccine is
La protagonista del día se llama Sandra Lindsay. Es enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Judío del barrio de Queens, en Nueva York. Se ha convertido en la primera persona que recibe la vacuna
de
Pfizer.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La posición en la que estamos es delicada además porque entrando ya en la Navidad...
Dice Fernando Simón que no podemos permitirnos un repunte tras Navidad porque debemos llegar al inicio de la vacunación con la curva lo más baja posible. Asumir y ganar. Como mínimo, hasta el verano no nos acercaremos a la inmunidad de rebaño que permita empezar a decir adiós a esta pandemia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700.
Si hay un lugar mágico es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricor tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un banco de trabajo plegable Wallcraft Mastercard 1500, ahora por 199 euros.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricor y en hipercor.es/Bricor.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este es un mensaje para todas las familias que buscan lo último de lo último.
Elige un color.
Todos.
Por eso tenéis las nuevas muñecas Rainbow High por 34,99 euros. 7 muñecas, 7 colores, 7 personalidades, a cada cual más trendy. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ponme un chai latte con semillas de chía recogidas un día impar de marzo.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta del 14 al 23 de diciembre de hasta 8.500 euros renovando tu coche. El plan Renove termina ya. Date prisa y aprovéchalo. Infórmate en Peugeot.es.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Ahora solo para ti, por ser socio del Club de Carrefour. Hasta el 24 de diciembre, acumula en tu cheque ahorro un 10% de tus repostajes en gasolineras Carrefour. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía... lo de la alarma. Tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta Navidad, el vino somontano comparte contigo el carácter único que le dan sus viñedos al pie de los Pirineos de Huesca. Vinos para disfrutar los momentos más especiales con el sello europeo de calidad de su denominación de origen. Vino somontano, denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. Disfruta el vino con moderación.